En Uruguay hay dos bloques políticos que parecen estar claros, estamos en año electoral, pero esto no cambia mucho con respecto a otros años y a otras elecciones tampoco, ¿no? Del bibloquismo hemos hablado bastante con el invitado, por ejemplo, que tenemos en el día de hoy a una ronda con Vicky, pero algunas cosas a veces complican, ¿no? Se identifican los bloques como de izquierda y derecha, mira, sí, fácil. Frente de izquierda, bueno, y de derecha, y de centro, ¿quiénes son? ¿Y cómo se identifican los votantes? Por ejemplo, cuando las empresas les preguntan, ¿se identifican de un partido o dicen de izquierda, de derecha? Estamos con Vicky Adea, pero también estamos con Rafa Porcekansky. Rafa, bondás.
Buenos días.
Gracias por la visita, Rafa, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Vamos primero, Rafa, si te parece un poco una mirada general, porque recién leíamos algunos titulares. Aprovechamos que fue elección en Europa ayer y las etiquetas aparecen por todos lados, ¿no? Meloni vence y aspira a ser la voz de la extrema derecha en la Unión Europea. Estoy tirando salteado, ¿no? Los conservadores y el centro ganan las elecciones en Europa. Los verdes, que acá no tenemos muchas etiquetas, por acá los verdes pierden y son los grandes derrotados de las elecciones. Bueno, por ahí aparecen etiquetas por todos lados. Pero podríamos preguntar, en principio, a modo de reflexión, ¿qué es la izquierda y la derecha hoy en un mundo de ultras, ¿no? Porque la ultra aparece todo el tiempo en estos titulares.
Bueno, voy a dar una respuesta muy de sociólogo. Depende. Pero para entrar un poco en calor. A ver, el eje más tradicional de pensar izquierda y derecha tiene que ver de algún modo con lo económico. Y sobre todo pienso en la dicotomía socialismo-capitalismo, básicamente, ¿no? Si uno lo pensara en dos términos polares. Es decir, ¿cuál es la actitud hacia el capitalismo? Si la idea es superarlo en un modo de socializar la propiedad privada, bueno, eso es lo que ha caracterizado más a las izquierdas revolucionarias. Y frente a eso se antepuso una visión de que este es el mejor sistema en el que podemos vivir, que la propiedad privada es necesaria y demás. Y bueno, ahí hay diferentes grados, entre comillas, de derecha. Y eso tiene que ver también un poco con el rol o una visión filosófica en torno a la desigualdad de ingresos económica, ¿no? y a la existencia de clases sociales, ¿sí? Tratando de hacer un poquito de historia, por lo menos, porque la derecha y la izquierda no han existido a lo largo de los miles de los años, son conceptos modernos, modernos y posmodernos, si uno quiere, pero no mucho más de ahí. De hecho, Norberto Bobbio, uno de los principales politólogos, en su libro Izquierda Derecha, habla de que el gran eje diferenciador no tiene nada que ver esto con ser demócrata o autoritario. De hecho, ese eje, democracia-autoritarismo, cruza los dos. Es decir, hay izquierdas autoritarias, izquierdas demócratas, derechas autoritarias, derechas demócratas. Pero sí una discusión filosófica en torno al rol de la desigualdad y a los temas que tienen que ver con la distribución. Ahora, esto se complejizó mucho más. ¿Por qué? Sobre todo en las últimas décadas, empieza a haber también un eje muy común de derecha a izquierda, que es el eje de los valores. Y ahí entramos también en algo que se confunde, que es progresismo-conservadurismo, ¿no? Y ahí entran los temas, igualdad de género, inclusive también los temas climáticos, ¿no? Los temas más de corte social, probablemente, social y valóricos. Entonces ahí tenés otro eje más de izquierda-derecha que a veces se usa.
Izquierda, es muy del siglo XXI ese, ¿no?
Es muy del siglo XXI.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Exacto.
Digamos, y hay una cierta correlación, ¿no? O sea, no solo se usa, sino que hay grados de correlación entre lo que antes era, por eso digo una correlación, pero muchos de esos partidos que veían al Estado como con un rol muy importante en la economía y demás, suelen estar más vinculados con esta agenda más progresista y del otro lado lo mismo, ¿no?
Bueno, claro, lo que pasa también...
Después se cruzan, ¿no? O
sea... No, hay cruces y hay debates internos. Total. En la izquierda y en la derecha, o en el centro también, porque hay que hablar del centro también.
Sí, claro.
Pero esto también tiene este auge de este tipo de agenda valórica, digamos, también hay que enmarcarlo en el fin de la Guerra Fría, la caída del socialismo real. Entonces cambia el eje. Hoy, justamente, las izquierdas no están impulsando la revolución socialista ya, están impulsando otras cosas, digamos, un estado de bienestar lo más fuerte posible, empujan mucho con el tema de la agenda de derechos también. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, los movimientos más a la izquierda de España, No hablaban del socialismo, por ejemplo, Podemos o Sumar. Hablaban de, bueno, salir del consenso bélico, una Europa no bélica. Metieron el tema de Israel y Palestina en el medio también, más derechos para la gente. La palabra socialismo yo no la escuché, por ejemplo. Esto también tiene que ver con este contexto. E inclusive en otros contextos particulares, recientemente mencionado Israel y Palestina, derecha-izquierda también tiene otros sentidos. Derecha-izquierda, en el caso de Israel, la izquierda israelí está asociada a promover acuerdos de paz, negociar con los palestinos, devolver los territorios de Cisjordania, ¿verdad? Y la derecha con, digamos, una posición mucho más dura, no devolver los asentamientos ya creados. Bueno, hay un montón de cosas. Incluso se habla de la derecha mesiánica que quiere el gran Israel. O sea, fíjate que derecha e izquierda también hay que analizar el contexto local para entender lo que significa. Pero en el contexto uruguayo en particular, creo que este primer eje, a lo largo del siglo XX e inclusive en la actualidad, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Una discusión filosófica sobre la desigualdad, los temas que tienen que ver con la distribución. Se mete también Estado-mercado, pero hay que dar mucho ojo con eso, porque hay ideologías que pueden ser estatistas, pero no distribucionistas, o que pueden ser jerárquicas. Entonces, ahí hay otro tema más.
Claro, porque yo me iba para cerrar allá la derecha, porque me lo ponen acá, y es cierto, el tema de la inmigración fue muy fuerte. El siglo XXI es cada vez más fuerte y tiene cada vez más peso. Del otro lado está esto de los verdes cayendo con muchas medidas que tienen que ver con el medio ambiente en el último Parlamento Europeo. Pero claro, y ahí mezclando lo verde y el capitalismo y demás y la complejidad, quizás podemos ir a Uruguay. Hay un punto, antes de entrar partido por partido y en general, hay un punto que cuando vos hablás, enseguida salta que es cabildo abierto, por ejemplo, con un nacionalismo a ultranza, que podría ser anticapitalismo cuando se habla de inversiones extranjeras, pero no viene corriendo por izquierda, claramente, ni con el discurso de la distribución.
No. El Cabildo Abierto es un fenómeno muy interesante. Déjame hacer un paréntesis, sí, porque justamente está relacionado esto a Cabildo Abierto. Otra cosa que complejiza enormemente la discusión es el uso de adjetivos para izquierda y derecha. Entonces empezamos con ultra, con extrema, con radical, y mezclamos todo y no entendemos que, no definimos exactamente, porque para mí lo importante no es si usás esto o usás lo otro, lo importante es definirlo. Claro. Cuando vos tomás automáticamente y acríticamente un sustantivo o un adjetivo, al final se termina generando una ensalada que nadie entiende nada.
Bueno, la ultraderecha en Europa son tres ultraderechas ya.
A nivel europeo, sí, en las agrupaciones en el Parlamento Europeo.
Por eso.
Y algún otro suelto también.
Por eso. Entonces, bueno, por ejemplo, muchas veces se dijo Cabildo es de extrema derecha. ¿Y qué significa extrema derecha en Cabildo Abierto? ¿Significa su postura frente al pasado reciente y la dictadura? ¿Significa que estamos hablando ahí de la agenda de derechos? ¿O estamos hablando del eje capitalismo-socialismo? ¿Estamos hablando del eje Estado-mercado? Terminando con este último. En el eje Estado-mercado, Cabildo no es el que está en las antípodas del Frente Amplio. Cabildo es más estatista que varias, por lo menos varias fracciones del Partido Colorado y el Partido Nacional.
Sí. De hecho, renunció el representante de Cabildo Abierto en el directorio de UTE protestando por una medida pro-mercado.
Exacto.
Por ejemplo, con un episodio reciente.
Y recientemente, creo que veía un titular en la mañana que decía, bueno, el plan de gobierno de Cabildo Abierto no piensa hacer un plan de negocios.
La mañana, que es el periódico de Cabildo Abierto.
Exacto. O sea que ahí también tenés otro problema, ¿no? Es el uso de adjetivos en forma muy acrítica y automatizada.
Bueno, vamos a la campaña electoral y a cómo se identifican y a la problematización. Problema tengo yo para decirlo. De esto que hubo en Uruguay y que también lo han estudiado, ¿no?
Sí, un poco los colegas tuyos, Rafa, Juan Boblachini y Rosario Quirolo, trabajaron sobre datos de opinión pública, que están liberados, que pueden trabajar otros colegas también, y para definir un poco el humor de la política. En esto se referían a cuál es la percepción que tienen los uruguayos o cuál es su inclinación frente a determinadas políticas públicas, y lo establecían en este eje como más liberal-conservador, progresista, no progresista, y encontraban que en gran medida el electorado uruguayo es más bien progresista, con una tendencia más progresista, más allá de que a partir de los ciclos de gobierno tienen una tendencia, digamos, de péndulo, ¿no? O sea, el electorado se mueve en contrasentido. Pero bueno, ¿qué pasa con los líderes si entendemos que el electorado es más bien progresista? ¿Qué pasa con los líderes que no se identifican teniendo en cuenta esta característica tan particular del electorado uruguayo?
Esto de que decir que el electorado es más bien progresista, creo que ha tenido algunas fluctuaciones, ¿no? Creo que lo que sí es que no es un electorado extremista, eso seguro, y creo que el estado de bienestar en sus diferentes formatos o con variaciones y lo más, es un valor para los uruguayos. Es decir, a ver, por algo, la calle Pou recientemente, claro, en un foro en la Argentina, habla de que la necesidad de hacerle piecito al ciudadano que, digamos, está en una situación de desventaja social.
Sí, un foro donde el anfitrión era el presidente de Milei, un foro claramente inclinado a favor de Milei, que habla de dinamitar el Estado desde adentro, y él hablando de un Estado fuerte para ayudar a los más vulnerables.
Exacto.
¿No?
Los discursos de un Estado muy presidente en Uruguay no son muy... Por eso es que esa famosa frase de que en Uruguay todos somos un poco vallistas es bastante cierta en ese sentido, ¿no? Estoy hablando del viejo vallismo. Es decir, un Estado presente, con, digamos, activo en las políticas sociales. Bueno, después sí hay una discusión fuerte entre los bloques, también a veces adentro de los bloques, sobre, digamos, en el eje Estado-mercado, cuánto mercado y cuánto Estado, ¿no? Eso estoy de acuerdo, sí.
Bien, pero no ves un partido o una candidatura fuerte que diga voy a prescindir del Estado en Uruguay, o por lo menos no aparece hoy en día en el horizonte así.
No, creo que uno podría decir, a ver, hay facciones o sectores que empujan un poco más hacia digamos, un Estado más clásico, más liberal. Por ejemplo, Gabriel Gourméndez, si uno lo tuviera que definir, diría que hereda bastante lo que era la cosmovisión de Jorge Valle, ¿no? Es que era un liberal, no le decía, no me diga el neoliberal, soy liberal en lo económico, porque ahí tenés otro problema, está el liberalismo político y el liberalismo económico, son dos cosas totalmente diferentes, a veces confluyen, a veces no. Entonces, bueno, pero, por ejemplo, ni hablar que el discurso libertario en Uruguay no ha aprendido. Evidentemente que ese discurso, ya sea en un formato anarcocapitalista o, digamos, a lo Bolsonaro también, esa cosa de un mercado totalmente predominante en la sociedad, no. Ah, no.
¿Y qué pasa cuando ustedes preguntan desde Opción Consultores? Yo no sé bien el cuestionario que tienen, ¿cómo se identifica? Porque la cosa es, yo me identifico con el Frente Amplio, Partido Colorado, X, ¿no? Partido Nacional. Pero ¿qué pasa? ¿Se identifica con izquierda y derecha la gente si le pregunta?
Elige. En la escala elige, la gran mayoría elige.
O sea, de 0 a 10 y tenés que pararte.
De 0 a 10. A mí también a veces estoy viendo un fenómeno a veces en opinión pública que a la gente, las escalas, a mucha gente le cuesta más de lo que parece. Entonces prefiero también a veces el uso semántico. Izquierda, centro-izquierda, centro, centro-derecha y derecha.
Porque, ¿verdad? Si 5 fuera centro, 10, no sé, la derecha y 0 la
pero
izquierda,
mucha gente,
¿dónde
mucha
te
gente
pones?
Capaz que en el marco de una encuesta, donde no sé, digamos, no se puede explicar con mucho detenimiento cada cosa.
Si hace poco presencial, telefónico se complica, va a mostrar la tarjetita.
Exacto. Entonces, bueno, pero la gente se identifica y es una distribución bastante pareja y con que tiende hacia el centro. El tema ahí con el centro, hay una trampita, ¿no? Hay gente que auténticamente, o sea, el centro es la categoría más predominante, pero hay gente que auténticamente se define en un sentido de centro como moderado. Es decir, no le gustan mucho los extremismos, voy para el medio. Pero hay otra gente que seguramente se define en el medio de la escala porque no tiene mucha idea de lo que significa cada cosa. De hecho, a ver, a mí me han tocado conducir varios grupos focales cuando uno se pueda poner a hablar de conceptos con la ciudadanía. Y la ciudadanía menos educada, cuando vos vas y preguntás sobre conceptos, vallismo, wilsonismo, herrerismo, izquierda, derecha, la gente no tiene mucha idea de lo que significan. Entonces, justamente, en el marco de una encuesta, seguramente mucha gente va al medio porque no tiene mucha idea, sí. no está ideologizada. Entonces,
pero
eso
también va
hay
mucha
que
gente
tenerlo en cuenta.
Con conocimiento va al centro también, mucha gente.
Sí.
Porque no hay líderes de centro, no hay, en Uruguay no dicen yo soy de centro, o dicen.
No, a ver, ahí hay un tema, ¿no? Ahora hay un sector en el Partido Nacional que se llama de centro.
Sí, creo una de las patas de apoyo a Álvaro Delgado.
Una de las patas de apoyo a Álvaro Delgado.
Sí, es una de las que está.
En general, lo que ha sucedido históricamente es... El eje izquierda-derecha en Uruguay comienza a ser utilizado a partir de la fundación del Frente Amplio. No quiero decir que únicamente, pero crece su uso a partir de la fundación del Frente. Y el tema es que en los partidos fundacionales, e inclusive los nuevos socios, entre ellos Cabildo Abierto, generalmente se ha escurrido, se ha evitado hablar de izquierda y derecha. O de, por supuesto que no se definen de izquierda, pero no les gusta decir, bueno, nosotros entonces somos la derecha. E inclusive uno podría decir que programáticamente la coalición gobernante es una coalición que en este eje que vengo hablando es de centro-derecha, ¿no? Tiene una pluralidad importante de agrupaciones y una diversidad interesante a nivel ideológico. En cualquiera de los dos ejes que te digo, fíjate en el eje valórico, ¿no? Un pase reciente del Partido Nacional. Inés Moncillo, uno la podría ubicar en uno de los extremos de en la agenda valórica, digamos, en el eje conservador, digamos. Pero Beatriz Argimón es totalmente diferente en esa postura. Está más cerca de varias legisladoras frente amplistas en lo que es la agenda de derechos que de su propia correligionaria reciente, ¿no? Entonces ahí hay un mix bastante grande al interior de la coalición. Lo mismo, por ejemplo, Partido Independiente con Cabildo Abierto. Hay diferencias muy importantes. Y también hay acentos muy importantes en la lógica mercado con Estado, ¿no? Bueno, recién les hablaba de Cabildo y hay otros sectores que son más promercado. Ahí hay diferencias muy importantes. Entonces yo creo que el término Colorado, más correcto es centro-derecha, ¿no?
Centro-derecha para esta coalición. Bien, te corté ahí. Y el Partido Colorado, que era el más cachol, te agarró todo del siglo XX, de la buena parte del siglo XX. Y hoy en día, ¿qué se ve ahí?
Y el Partido Colorado, bueno...
¿Qué identificación? Digo, dicen ellos, soy de centro, soy de derecha, ballista.
Tampoco se utiliza mucho, se usa ballista, lo que pasa que primero, cuando uno dice ballista, es ¿qué ballismo? Primero que nada, porque una cosa es el jorgismo y otra cosa es el ballismo de Don Pepe, por lo menos. Y el ballismo de Don Luis en realidad está más cerca del de Don Pepe, en términos del rol del Estado y todo lo demás.
Y hace 5 años Amado se iba al Partido Colorado diciendo acá no hay ballismo de Pepe, de Don Pepe.
Claro. A ver, el Partido Colorado históricamente ha tenido alas más cercanas a la lógica del welfare state tradicional y más alas más conservadoras. El bordaberrismo es una ala, digamos, más conservadora, por ejemplo. La emergencia de Talvi vuelve a poner la bandera fíjate la etiqueta que utilizaba la central, liberal progresismo, ¿no? Es decir, una cosa más de centro o hasta de centro izquierda, ¿no? Una competencia directa por cierto electorado frente amplista ahí. Trata de reivindicarlo hoy Robert Silva, de algún modo, esa cosa, ¿no? De hecho, nace de ese sector, aunque Talvi, bueno, se ha distanciado un poco en sus pocas declaraciones, escasas declaraciones. Hay una heterogeneidad dentro del Partido Colorado. Hay sectores que todavía ideológicamente, yo creo que están en construcción. El nuevo sector de Andrés Ojeda, por ejemplo, está en construcción ideológicamente. Creo que son más claros el de Gurméndez, el de Robert Silva, sin duda. Creo que Tabaré Viera es un representante malo bien del sanguinetismo, digamos, y bueno, por ahí uno podría decir que está el Partido Colorado.
Le preguntaron recientemente a Cosse Orsi, esto es una consulta que obviamente habría que ampliarla, ¿no? Preguntarle más a ambas candidaturas, pero Cosse le dijo al observador, soy frente amplista. A lo largo de los años me he forjado como independiente y creo que uno encuentra, cuando le preguntan la etiqueta ideológica, ¿no? Y Orsi dice, soy bastante raro desde el punto de vista ideológico, porque me siento bastante nacionalista, de izquierda, donde hay cosas innegociables, los derechos sociales, la participación como meta para transformar la realidad. Pero se identifican, pero tampoco hay como izquierda.
No, por ahora no viene siendo una campaña donde el término izquierda sea el más utilizado, aunque el Frente Amplista en general tiene más facilidad para levantar la bandera de la izquierda.
Que Cosse te diría, yo dije Frente Amplista, estoy diciendo izquierda, ¿no?
Exacto. Bueno, y en cambio el votante fundacional o el dirigente fundacional, sobre todo, le cuesta más hablar de derecha y de centro, porque de hecho es una confluencia ahí. Y de hecho, eso tiene que ver con alguna crítica que desde los sectores, por ejemplo, libertarios, y esto ya no es solo Uruguay, se hace y se habla de la hegemonía cultural de la izquierda. ¿No? Entonces la crítica es que la izquierda en definitiva ha avergonzado a quienes no lo son y que no pueden levantar con orgullo la palabra derecha. Y de hecho los libertarios hoy, Milei en el tuit de ayer dice gran victoria de la derecha en las elecciones europeas. Es decir, levanta la palabra derecha como un valor, como algo reivindicativo, como algo positivo. Esto es un intento, digamos, de, entre comillas, pequeña revuelta cultural de parte de estos sectores de la derecha alternativa, como quien dice, para poner la derecha como una cosa buena y antepuesta. Bueno, después está el uso de, fíjate, el socialismo como casi que casi que todo lo que no es eso entra como socialista.
Exacto. Argentina viene de 100 años de socialismo, es una afirmación que es muy difícil de digerir.
Claro.
Cuando vos decís que en las elecciones recientes europeas tampoco apareció tanto lo del socialismo, apareció la izquierda, escuchamos al PSOE, la zurda, los zurdos, pero no aparece tanto la reivindicación del socialismo. Pero si bien se llama Partido Socialista, pero...
Sí, porque justamente, a ver, la izquierda todavía está sintiendo el gran cimbronazo de la caída del socialismo real. Es evidente eso, y no está a las puertas, ni mucho menos, la implantación de un modelo socialista. Las izquierdas hoy están trabajando dentro del capitalismo. Eso es muy claro.
Sí, ahí yo tenía como un apunte que es el siguiente, que en realidad también quizás a las izquierdas o a los líderes de izquierda les está costando un poco más sentirse o decir públicamente que son de izquierda, por esto que vos decías, de que de algún modo la derecha es lo contrahegemónico hoy. Entonces, decirse que soy de izquierda, soy la hegemonía culturalmente, quizás es algo que se vuelve menos atractivo en una elección, ¿no?
Podría ser, es una pregunta interesante. Esto que decías de que esta derecha alternativa se ha vuelto lo contrahegemónico, tal vez en Uruguay no lo estamos viendo, pero sí en Argentina fue claramente un fenómeno, en Brasil con el fenómeno Bolsonaro, ni hablar, mismo Trump en Estados Unidos.
Sí, Vox, un rato en España.
Vox también. Bueno, hay un lindo libro de Pablo Stefanoni, se llama La rebeldía se volvió de derecha, ¿no?
Pablo Stefanoni.
Pablo Stefanoni, sí. Y ciertamente que hoy lo más utópico, la bandera más utópica que se levanta hoy es la del anarcocapitalismo, ¿no? Es decir, una sociedad sin Estado, pero sin Estado y con mercado, básicamente, que todo sea mercado. Y esa es la utopía hoy que más, hacia la que más se empuja, digamos. Hoy la utopía, como les digo, la utopía socialista hoy no se menciona prácticamente.
Y que es una utopía muy vinculada con una resignificación del concepto de libertad, además, ¿no? O sea, en todos los países sí se encuentra eso, una libertad un poco más negativa a la que se promueve, pero desde reivindicar o resignificar ese concepto de libertad, y ahí es donde también queda un poco incómoda la izquierda, porque es como, bueno, no estamos promoviendo o no estamos trabajando sobre ese concepto, y capaz que es eso lo que está pasando. No sé, son hipótesis, no digo que esto vaya a ser así.
Sí, sí, está confundiendo el debate, está colocándole desafíos a la izquierda. De hecho, en algunas sociedades comienza a verse cierto voto joven rebelde hacia esas derechas, por ejemplo. También está la discusión sobre el efecto que ha tenido en la antigua clase obrera, ¿verdad? O sea, hay todo un tema, sí. Le ha colocado desafíos nuevos. En Uruguay no lo estamos viendo mucho. Eso es lo interesante, porque justamente la capacidad de representación de los partidos políticos, de los bloques tradicionales, sigue siendo buena comparativamente.
O sea, que no vemos esa distancia que podría existir entre oferta y demanda. Todavía no.
Todavía no la vemos, ¿no?
Quizás nunca. Pero
vemos quizás una campaña que hoy parece un poco fría todavía.
También justo te iba a preguntar para el final, ya que estás ahí, una opinión de la campaña que estás viendo a pocos días de las elecciones internas.
Bueno, el problema que tenemos acá es que las internas vistas de Montevideo pueden ser siempre particulares, ¿no? Montevideo en general vota menos, la participación es un poco menor que en el interior. En el interior hay más calor muchas veces porque se juegan muchas carreras al mismo tiempo. Se está jugando la carrera departamental de los partidos fundacionales, ¿no? Hay departamentos con mucho movimiento, Maldonado, Salto, Rivera, por ejemplo, sí, hay varios donde esa carrera está presente. El orden de las listas de diputados, varios compiten con su propia lista y el que gana ahí queda como el candidato a diputado de la fracción, ¿no? Entonces hay carreras que no se ven mucho acá, pero Montevideo por el momento viene siendo bastante fría, el clima que uno observa. Probablemente también está ligado el fenómeno de, digamos, la oferta, ¿no? Los líderes que están, los precandidatos que están buscando, justamente, enfatizo el término precandidato, están buscando ser líderes, pero la mayoría de ellos no lo son. Es decir, todavía está en construcción eventualmente un liderazgo. En el Partido Nacional, el líder, que incluso los precandidatos hacen referencia explícita, es el presidente de la República, es Luis Lacalle Pou. En el Frente Amplio estamos en el proceso de transición de tres grandes liderazgos, y bueno, cada cual está buscando reclamar de algún modo un poco de herencia y un perfil propio, pero eso también está en construcción. Y en el Partido Colorado ni hablar, ¿no? Está por un lado un Sanguinetti que está en un costado relativamente marginal de la campaña, Bordaberry fuera de combate, sigue fuera de combate por el momento, y Talvi retirado de la política, o sea, las tres principales figuras de los últimos tiempos, y una oferta grande de precandidatos que está también buscando su lugar en una interna que todavía está bastante atomizada. Entonces, eso también probablemente afecta un poco el clima de campaña, ¿no?
Quizá después del 30 de junio, y según la votación que tenga cada una de estas candidaturas, ¿no? Refuerza por lo menos el rol de ir en busca de ese liderazgo
en el partido. Pero bueno. Creo también que todos los partidos se hallan también buscando una respuesta seria a un problema que nadie ha podido solucionar y que es la principal preocupación de los uruguayos, que es la inseguridad. Entonces, claro, está todavía, se están todos acomodando, ¿no? El presidente de la República ha dicho con los homicidios no podemos, el Frente ha reconocido que tampoco pudo con el problema de seguridad pública. Y bueno, ahí hay un tema donde...
Flor de tema. Bien, bueno, volvemos a convocarte, Rafa Porcekansky. Es un placer tenerte por acá. Hablamos un rato después de las internas, si te parece.
Con mucho gusto.
Con las definiciones que tomen la ciudadanía en esas elecciones. Gracias.
Con mucho gusto. Como siempre, quedó corto.
Gracias, Rafa.
No toquen nada.